President and as Commander in Chief.
El presidente Obama lamenta muerte accidental de rehenes y asume total responsabilidad por lo ocurrido. Con 5 meses de atraso, el Senado confirma la designación de Loretta Lynch como nueva secretaria de Justicia de Estados Unidos.
This is one of the world's most complex challenges today, which is why.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, revela estrategia de ciberseguridad.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Toffinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama reconoció un error militar que le costó la vida a 2 rehenes que permanecían privados de su libertad a manos de Al Qaeda, uno de ciudadanía italiana y el otro ciudadano de Estados Unidos.
Con estas palabras, el presidente Barack Obama reconoció el error de cálculo militar que terminó con la vida de 2 rehenes civiles que habían sido privados de la libertad por Al Qaeda. Giovanni Loporto y Warren Weinstein permanecían en campamento del grupo terrorista entre Afganistán y Pakistán.
Creímos que este era un campamento de Al Qaeda, que no había civiles y la captura de los terroristas no era posible. Y creemos que la operación eliminó a miembros muy peligrosos de Al Qaeda. Lo que no sabíamos trágicamente es que Al Qaeda estaba escondiendo la presencia de Warren y Giovanni en el mismo campamento. Esta es una cruel y amarga verdad que en general, enumerada de la guerra y específicamente en la lucha contra el terrorismo, estos errores y estos mortales errores pueden ocurrir.
De inmediato, la familia Weinstein emitió un comunicado en el cual expresan que, a pesar de no comprender aún qué sucedió y del profundo dolor que los embarga, también saben que la responsabilidad por lo ocurrido está en los captores. El presidente Obama asumió su responsabilidad por la tragedia que enfrentan las 2 familias.
Como presidente y como comandante en jefe, asumo toda la responsabilidad por todas nuestras operaciones contra terroristas, incluyendo la que acabó con las vidas de Warren y Giovanni. Lamento profundamente lo que sucedió. En nombre del gobierno estadounidense, presento nuestras profundas disculpas a sus familias.
El presidente Obama anunció además que el expediente de estos casos ocurridos en el mes de enero tiene carácter público.
Tan pronto como determinamos la causa de sus muertes, decidí que la existencia de esta operación fuera desclasificada para hacerla pública. Lo hice porque las familias merecen conocer la verdad, y también porque a pesar de que ciertos aspectos de nuestra seguridad nacional deben permanecer en secreto para poder tener éxito, Estados Unidos es una democracia comprometida con la apertura en buenos y en malos tiempos.
Lina Correa, para La Voz de América.
Enero pasado, 2 rehenes occidentales, un estadounidense, Warren Weinstein, y un italiano, Giovanni Loporto, perdieron la vida en una operación contra Al Qaeda en Pakistán, un hecho que el presidente Barack Obama, tal como acabamos de mencionar en el reporte anterior, lamentó profundamente al asumir toda la responsabilidad de lo ocurrido y que reabre el debate sobre el polémico programa de ataques con drones dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia. No obstante, el primer mandatario pidió a su vocero Josh Earnest que respondiera todas las preguntas al respecto y él empezó señalando que las operaciones de contraterrorismo van a continuar. Cuando estas operaciones se llevan a cabo, siguen un protocolo muy específico mediante el cual se trata de lograr un equilibrio entre la necesidad de proteger al pueblo estadounidense con la necesidad de adherirse a altos estándares en términos de evitar bajas civiles. En consistencia con dichos protocolos, nuestras operaciones de contraterrorismo continúan y si se producen reformas que se deriven de la revisión que se va a hacer y que puedan fortalecer esos protocolos o que puedan hacer más exitosas las operaciones de contraterrorismo, entonces la administración actuará rápidamente para implementar dichas reformas. Otra de las preguntas que respondió Josh Earnest se relaciona con las dudas que han surgido respecto a la confiabilidad de la inteligencia que utiliza el gobierno para llevar a cabo operaciones de contraterrorismo. Estoy en absoluto desacuerdo. A estas alturas no hay evidencia según la cual nuestros profesionales de contraterrorismo se desviaron de los protocolos establecidos, pero también es importante para nosotros dar un paso atrás y reconocer la situación que estamos confrontando. Estamos hablando de la región entre Afganistán y Pakistán. Esa es una zona del mundo que es extremadamente remota y complicada. El vocero de la mansión presidencial, Josh Earnest, también destacó que en la mencionada operación de contraterrorismo murieron dos estadounidenses, Ahmed Farouk y Adam Gadan, quienes formaban parte de la red terrorista Al-Qaeda.
These two Al-Qaeda leaders were frequenting.
Estos dos líderes de Al-Qaeda frecuentaban un campamento de esa organización que había sido identificado por Estados Unidos y se llevó a cabo una operación de contraterrorismo contra ese campamento con la idea de eliminar combatientes y líderes de esa red terrorista cuando no estaban en el campo de batalla. Nosotros hacemos eso porque sabemos que la organización Al-Qaeda está constantemente planificando y complotando contra ciudadanos estadounidenses. Loretta Lynch fue confirmada este jueves como la próxima fiscal general tras más de 5 meses de retraso al obtener el consentimiento del Senado a su nombramiento después que en noviembre pasado el presidente Barack Obama propusiera su nombre para sustituir al actual secretario de Justicia Eric Holder. La agencia EFE informa que Lynch, quien se convierte en la primera mujer negra en encabezar la justicia estadounidense, fue confirmada por una ajustada votación de 56 votos a favor y 43 en contra, tras meses de desavenencias entre demócratas y republicanos en los pasillos del Senado que demoraron la votación sobre su designación. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que la confirmación de Loretta Lynch es una muy buena noticia y que el presidente Obama hablará al respecto en cualquier momento. Una nueva estrategia de ciberseguridad del Pentágono revela por primera vez públicamente que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos planifican el uso de guerra cibernética como una opción en conflictos. La estrategia, de 33 páginas, dice que el Departamento de Defensa, y citamos, debe tener a su disposición el uso de operaciones cibernéticas para interrumpir el control de redes y de comando e infraestructura vital y capacidad de armamento de un adversario. El secretario de Defensa Ashton Carter se refirió al tema en la sede de la Universidad de Stanford en California. Este es uno de los desafíos más complejos en la actualidad, que es la razón por la cual el Departamento de Defensa tiene 3 misiones en el dominio cibernético. La primera es defender nuestras propias redes y armas porque son vitales para lo que hacemos a diario. No nos servirían si llegan a ser hackeadas. Segunda, ayudamos a defender a la nación de ataques cibernéticos procedentes del exterior, especialmente si se pueden causar o si pueden causar pérdida de vidas, destrucción de propiedad o consecuencias significativas en materia económica y de política exterior. Y nuestra tercera misión es proveer opciones cibernéticas ofensivas que, si son ordenadas por el presidente, puedan aumentar otros de nuestros sistemas militares. Ashton Carter reveló por primera vez que el Pentágono descubrió una violación de seguridad cibernética por parte de piratas cibernéticos rusos a principios de este año contra una red de computadoras no clasificadas o secretas del Departamento de Defensa. El exdirector de la Agencia Central de Inteligencia CIA, David Petraeus, cuya carrera profesional terminó debido a una relación extramatrimonial con Paula Broadwell, autora de su biografía, fue condenado este jueves a 2 años de libertad condicional y a pagar una multa de $100,000 por entregarle material secreto a su examante. Hace 2 meses, Petraeus aceptó declararse culpable de retirar y conservar material secreto sin autorización, lo cual es una infracción menor. El acuerdo incluía una posible condena de 1 año de prisión. Los fiscales recomendaron 2 años de libertad condicional y una multa de $40,000, pero el juez David Kessler no estaba obligado a aceptar la recomendación y elevó la multa para, según él, reflejar la gravedad del delito. Antes de escuchar la sentencia, Petraeus ofreció disculpas y citamos, debido al dolor causado por mis acciones. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You okay?
It's fine.
Yeah, I know. Costume gives away, huh, Max?
El Hombre Araña volverá a la pantalla grande en una película animada de Sony Pictures, anunció el estudio en la conferencia anual CinemaCon. La cinta será escrita y dirigida por Christopher Miller y Phil Lord, el equipo que hizo la Lego Movie. La nueva producción del Hombre Araña se estrenará en julio de 2018.
Answer me when I talk to you. Don't you eat every day?
Yeah.
El actor James Earl Jones, conocido por su profunda voz, actuará nuevamente en los escenarios de Broadway en el otoño, acompañado nada menos que de la actriz Cicely Tyson. Jones y Tyson protagonizarán una nueva versión de la obra de Gin Game, que en 1997 interpretaron Hume Cronin y Jessica Tandy. Los productores de la obra informaron el miércoles que la nueva Gin Game se presentará en el Teatro Golden a partir del 21 de septiembre. Tony Bennett homenajeó a su mejor amigo Frank Sinatra esta semana en el Festival Tribeca en Nueva York.
He gave me great advice. He said, "Don't worry about that." He said, "The audience, if they see that you're nervous."
Bennett, quien dice que le debe su carrera a Sinatra, cantó varias de las más populares canciones del desaparecido artista. El tributo a Sinatra en el festival es parte del año de celebraciones por lo que hubieran sido los 100 años del cantante. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
La revista Time publicó recientemente la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y en ella se destacó al periodista y conductor del programa de noticias de Univision, el presentador Jorge Ramos. Con él conversó nuestra colega Celia Mendoza.
Es un simbolismo, o sea, no es que me hayan escogido a mí. Lo que escogieron fue a los latinos, 55 millones de latinos, y están escogiendo la voz de un inmigrante. A mí lo que más me ha sorprendido es que Time escogió a un inmigrante para estar en la portada. Y lo más bonito de esta experiencia ha sido que cuando otros inmigrantes como yo ven la portada, están diciendo, yo estoy ahí. Y eso es lo importante. Creo que estamos en un momento en que nuestra voz se está escuchando y no debemos callarnos nunca más.
En estas elecciones, llevamos dos elecciones en las que los latinos hemos tenido gran importancia. Vamos para una tercera donde por primera vez la mayoría de niños ahora tiene la posibilidad de votar. Somos una mayoría minoritaria en los Estados Unidos. ¿Cómo ve el futuro de este país desde su perspectiva, como periodista, pero también como inmigrante?
El futuro es facilísimo. César Chávez dijo hace 31 años que he visto el futuro y el futuro es nuestro. Somos 55 millones ahora, en 35 millones seremos más de 100 millones, uno de cada tres serán latinos y las próximas elecciones van a ser decididas por latinos. Barack Obama, acuérdate, ganó por menos de 5 millones de votos. 16 millones de latinos van a votar en las próximas elecciones y una vez más nosotros decidiremos el futuro de este país.
¿Cómo cree que estas elecciones van a salir? Tenemos una demócrata, tenemos algunos republicanos y tenemos una pelea enorme porque no hay una reforma inmigratoria que por lo menos hasta ahora se vea integral.
Antes los latinos nos conformábamos con que nos dijeran unas palabritas en español. Buenos días, los quiero mucho, bienvenidos, voten por mí. Eso se acabó. Los latinos queremos algo a cambio de nuestro voto. Si vamos a dar nuestro voto, queremos una reforma migratoria y queremos que nos legalicen a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros padres. 11 millones de indocumentados. O sea que quieren nuestro voto, va nuestro voto, pero a cambio nos tienen que dar algo.
¿Cree que va a haber esa división? Sí, esa división de demócrata y republicano, o cree que vamos a ver un cambio? Y en términos generales, ¿cómo ve a los jóvenes latinos en los Estados Unidos?
Los jóvenes latinos nos están cambiando. tradicionalmente los latinos votan más por el Partido Demócrata que por el Partido Republicano. Los republicanos van a tener que trabajar mucho y realmente cambiar su posición sobre la reforma migratoria, si no van a volver a perder la Casa Blanca.
Jorge Ramos, presentador de noticias de Univisión y una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time, en conversación con nuestra colega Celia Mendoza.
Las noticias.
Incominciamos questo cammino.
Los eventos más relevantes.
The only way it happens is if all of you still get involved.
La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en... boanoticias.com.
El telescopio espacial Hubble celebró 25 años, o celebra 25 años, en órbita, logrando múltiples hitos en la exploración del espacio y en conocimientos sobre el origen del universo.
Si en algún momento se ha tomado un selfie, tiene que agradecérselo al telescopio Hubble. Hubble cumple 25 años. El proyecto que, según el científico a cargo, Kenneth Carpenter, ha excedido las expectativas de todos, no solo por sus descubrimientos en el espacio, sino además aquí mismo en la Tierra.
Logramos avances en la tecnología para la televisión y celulares, motivados por la necesidad de crear aparatos electrónicos asequibles, robustos y muy pequeños para naves espaciales como el Hubble.
El 24 de abril de 1990, el telescopio orbital fue lanzado al espacio a bordo del transbordador Discovery, con la promesa de una aventura para explorar el espacio sideral. A diferencia de los telescopios en la Tierra, Hubble gozaría de una visión clara e ininterrumpida desde su posición lejos del planeta. Entre sus muchos éxitos está el Hubble Campo Profundo, una composición de imágenes que muestran una tajada de la constelación Osa Mayor repleta de jóvenes galaxias.
Ha sido un éxito rotundo, quizás hasta el más exitoso para NASA en los últimos años, por lo menos después del programa espacial tripulado.
Hubble también proveyó evidencia de una fuerza antigravitacional llamada energía oscura, que algunos científicos proponen como hipótesis como un principal factor de cómo y por qué el universo se expande a una velocidad cada vez mayor.
Creo que no es una exageración decir que hemos reescrito los textos de ciencia, que nuestra visión del universo realmente ha cambiado como resultado de lo que el telescopio espacial Hubble nos ha mostrado.
María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Pacientes que sufren de una seria depresión se encuentran a menudo ingiriendo medicamentos antidepresivos por años. Sin embargo, es posible que exista otra forma de combatir ese mal.
Cuando surge una fuerte depresión, los médicos a menudo recetan fármacos antidepresivos, los cuales típicamente se convierten en una dosis diaria por años. Ahora, una nueva investigación nos sugiere que la utilización de algo llamado terapia cognitiva basada en la concientización puede ser una alternativa viable y efectiva. En otras palabras, ¿podría la meditación trabajar mejor que la medicación? Investigadores en el Reino Unido estudiaron dos grupos de pacientes con depresión, quienes han sido tratados con antidepresivos por largo tiempo. Un grupo recibió capacitación estructurada para mente y cuerpo, la cual enseña a la gente que los sentimientos negativos vuelven y que es posible estar consciente de estos pensamientos para poder desconectarse de ellos. El otro grupo siguió recibiendo el tratamiento rutinario a base de medicamentos. Al observar a ambos, la tasa de recurrencia de los pensamientos negativos o los momentos antes de que sucedieran, los científicos no encontraron diferencias entre los dos grupos. Luego de seguir a los pacientes por 2 años, el 71% de los pacientes que utilizaban la terapia cognitiva basada en la concientización o meditación lograron despojarse por completo de sus medicamentos antidepresivos. El mejor de los dos mundos, la combinación de medicina y terapia, es recomendada para tratar la depresión aguda. Sin embargo, para aquellos que quieren evitar fármacos a largo plazo, estos nuevos resultados pueden proveer una alternativa muy positiva. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Con la creciente deuda nacional de Estados Unidos, el Congreso estadounidense está constantemente discutiendo maneras de ahorrar dinero.
Las monedas de dólar han existido desde hace mucho tiempo, pero muchas personas no las utilizan. El gobierno de Estados Unidos trató de impulsarla de nuevo en los últimos años, pero en 2011 se suspendió casi toda la producción.
A los estadounidenses les gustan los billetes, pero Jim Colby, copresidente de la Alianza de la Moneda del Dólar, piensa que el cambio a la moneda vale la pena.
La moneda es más costosa de producir, más o menos 17 centavos frente a 5 o 6 centavos que cuesta un billete. Sin embargo, la moneda dura 35 años y está hecha de metales, en su mayoría reciclados. En cambio, el billete tiene que ser producido con nuevos materiales y se trituran alrededor de 3 mil millones de ellos anualmente por su desgaste.
Durante años, el excongresista ha estado impulsando la moneda de dólar y su uso entre los estadounidenses con el fin de alcanzar gradualmente la eliminación del billete. El movimiento ha enfrentado resistencia de los políticos y del público, pero hoy en día él dice que el clima ha cambiado y una encuesta reciente indica que a un 61% de estadounidenses les gusta la idea.
Cuando se enteran de los ahorros que pueden estar asociados con este proyecto, la gente apoya la idea de sustituir la moneda del dólar por el papel.
Colby señala un estudio hecho por una entidad de gobierno que investiga cómo este gasta el dinero de los contribuyentes. El estudio indica que, como mínimo, se ahorraría más de 4 mil millones de dólares en 30 años. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en medio de la tensión en Yemen, el Departamento de Estado se niega a confirmar diferentes aseveraciones que indican que barcos iraníes con armas y con destino a ese país revirtieron su dirección.
Reportes aseguran que una flota de barcos iraníes que se dirigía a Yemen presuntamente con armas para los rebeldes hutíes ahora parece estar alejándose de las costas yemeníes. El Departamento de Estado se negó repetidamente a confirmar algún movimiento, pero tampoco desmintieron las versiones.
No voy a confirmar desplazamientos de barcos iraníes. No tengo razón para creer que esos reportes no son verdad. Ciertamente los he visto y estamos monitoreando la situación de cerca.
Estados Unidos envió un portaaviones cerca de las costas de Yemen para monitorear a las embarcaciones iraníes. Y dentro de territorio yemení, los rebeldes hutíes siguen avanzando hacia el sur del país mientras que la coalición liderada por Arabia Saudita sigue bombardeando blancos. Estos ataques aéreos se registran después de que el gobierno saudí anunciara que la operación militar Tormenta Decisiva finalizaba y sus esfuerzos entraban en una nueva fase llamada Renovación de la Esperanza. Estados Unidos aseguró que como parte de Renovación de la Esperanza, los saudíes podrían continuar operaciones limitadas para contrarrestar ciertas acciones militares hutíes.
Vemos a Irán como parte del problema en Yemen y no como parte de una solución. El apoyo que le han dado a los hutíes ha sido muy, muy peligroso y desestabilizador para Yemen.
Los ataques aéreos han frenado a los hutíes, pero algunos de ellos han logrado alcanzar áreas cerca del centro de la ciudad de Adén, donde han tenido letales enfrentamientos contra fuerzas partidarias al presidente exiliado Abed Rabo Mansur Hadi. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el príncipe de Jordania elevó alarmas por la creciente radicalización y el reclutamiento de la juventud por parte de grupos extremistas islámicos.
La radicalización y reclutamiento de la juventud por parte de grupos extremistas islámicos es un problema que amenaza la seguridad global, de acuerdo con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes este jueves discutieron las evidencias presentadas por el príncipe de Jordania, Hussein bin Abdallah.
Ningún país es inmune a la amenaza que es el terrorismo y cuyo enemigo es la humanidad, sin importar la religión, sexo, edad o nacionalidad.
Grupos como el autodenominado Estado Islámico, según los expertos, ha sido exitoso en el uso de las plataformas sociales para atraer a jóvenes, vendiéndoles un sueño y tomando ventaja de sus desilusiones personales.
La realidad es que los grupos terroristas están gastando más, usan mejores estrategias y nos sobrepasan en innovación, con la intención de reclutar nuevos miembros y jóvenes.
Para el secretario general de la ONU, la amenaza es real y necesita una respuesta más creativa, que incluso los haga parte de la solución, el diálogo.
Hago un llamado para darle a los jóvenes una silla en las mesas de negociaciones. Ellos pagan un precio en el conflicto y merecen ayudar a estructurar la cura.
Europa lidera el grupo de los reclutados que se unen al EI con 4.000 militantes extranjeros, quienes encuentran en grupos como estos un sentido de pertenencia. Esto a pesar de ni siquiera tener conocimiento del Corán, aparte de lo publicado por estos grupos extremistas.
Les da la respuesta que estaban buscando. Convierte sus quejas en una causa, una que les da sentido y significado.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras los padres de Michael Brown demandaron al Estado por el fallecimiento de su hijo a manos de un policía en Ferguson, en Baltimore las protestas se intensifican.
La familia de Michael Brown, el joven afroestadounidense que falleció a manos de un policía blanco, presentó una demanda por muerte injusta en contra de las autoridades de Ferguson, Missouri.
El oficial Darren Wilson no tuvo que usar fuerza letal ese sábado por la tarde. No creemos, en base a la evidencia forense y al relato de los hechos, que Michael Brown debía haber sido asesinado.
Según los abogados, la demanda civil por $75,000 dará una imagen más clara de lo que pasó.
La evidencia no ha cambiado, pero la presentación de las pruebas sí cambiará. Esperamos exponer evidencia de la que nunca se ha hablado y que nunca se ha visto.
En noviembre, un jurado dictaminó que el oficial Darren Wilson, quien le disparó a Brown, no debería enfrentar un proceso judicial. El veredicto desató violentas manifestaciones en Ferguson y en el resto del país. La demanda se produce en momentos en los que la ciudad de Baltimore se ha convertido en el centro del debate nacional en torno al racismo y al exceso de la fuerza policial. Esto después de la muerte de otro joven afroestadounidense en custodia de las autoridades. Las protestas se han intensificado desde el domingo, cuando Freddie Gray murió en el hospital a causa de una lesión en la columna que se produjo presuntamente después de su arresto. Los manifestantes piden respuestas y un cambio en el trato que las autoridades le dan a los residentes de Baltimore, donde más del 60% de la población es de raza negra. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y al cierre, el presidente Obama recibió en la Casa Blanca al equipo campeón del Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra, y señaló que en la residencia oficial del mandatario hay bastantes fanáticos de ellos. También destacó, a pesar de que el secretario de Estado John Kerry, quien es de esa región y es una de las personas que más viajes realiza en el mundo, apartó tiempo para acercarse a saludar a los integrantes de los New England Patriots.
The Patriots organization is as good as an organization as there's ever been in professional sports.
La de los Patriotas de Nueva Inglaterra es una de las mejores organizaciones en el campo del deporte profesional. Para poder mantener ese tipo de consistencia con la excelencia es algo poco común en cualquier campo, incluso en el campo de fútbol americano. Y eso es un testamento a sus excepcionales propietarios y es un testamento a su director técnico, que tiene calibre para integrar el Salón de la Fama. Al finalizar el acto, el presidente Obama habló de la esperanza de que su equipo, los Osos de Chicago, de Chicago Bears, ganen el Super Bowl para poder invitarlos y recibirlos en la mansión presidencial antes de que termine su periodo. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.